Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día. Dicen los del tiempo que paciencia con el calor, porque el que estamos pasando hoy se va a mantener a lo largo de mañana e incluso va a ir a más, sobre todo en el interior y nordeste peninsular. Pero que no cunda el pánico, porque no va a ser una ola de calor de estas de manual, de esas de aire africano y noches tropicales eternas que no nos dejan dormir. Va a ser un par de días con un poquito más de movimiento de abanico, más de lo habitual, un sustito así para entendernos. A partir del miércoles ya los termómetros se van a volver a suavizar. Lo que se suaviza en apariencia es la relación entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno autonómico catalán de Quim Torra. Es cuestión de tiempo también esa distensión, que es una quimera que se va a dar de bruces con el muro de la ley, a no ser que se abran grietas en ese muro. Lo que hemos visto hoy en la Moncloa, la reunión Pedro Sánchez-Quim Torra, es más de lo mismo, es un remake de la película que en su momento protagonizaron Rajoy y Artur Mas o Rajoy y Puigdemont. Pero quieren hacernos creer todo lo contrario, que a los independentistas nunca se les ha dejado hablar de todo, nunca han planteado un referéndum de autodeterminación, nunca han planteado la ruptura, que nunca ha habido un diálogo sincero. Bueno, precisamente ha sido la sinceridad en su momento del presidente Rajoy, dejando claro pues que en un régimen fiscal concierto vasco o un referéndum de autodeterminación no cabían en la Constitución, pues lo que nos ha llevado a este punto, ¿eh? O sea, que no empezamos de cero. Esto es lo primero que tiene que quedar claro. Hemos llegado aquí tras un golpe independentista en Cataluña, la intervención de la comunidad a través del 155... Bueno, un control sobre esta comunidad autónoma que ya levantó Pedro Sánchez una vez consiguió la presidencia con esa moción de censura que apoyó Podemos y los nacionalistas, que además fueron cruciales, todo se ha dicho de paso, para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, que queda en manos de Podemos fundamentalmente. Ese es el background, ese es el contexto. Así hemos llegado a esta reunión de 2 horas y media entre Torra y Sánchez, en la que se podía hablar sin cortapisas. Ya lo había anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo, que era la encargada de dar cuenta del encuentro.
Ha sido una reunión larga, ha sido una reunión de trabajo eficaz, institucional, pero también llena de cortesía y de cordialidad. Nosotros somos conscientes del proyecto político que representa el presidente Torra y podemos escuchar. Pero escuchar significa que nos podemos encontrar siendo muy diversos, sabiendo cuáles son las líneas que nadie puede traspasar. El Gobierno de España no abandona, porque no puede abandonar, usted se podrá imaginar, la defensa del orden constitucional. La articulación del referéndum en la Constitución española no da para un referéndum de autodeterminación, se puede decir de diferentes maneras, pero al final es lo mismo. No existe la posibilidad de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución. A otro gobierno le han hecho 2 referéndums y nosotros en un mes hemos recibido al presidente Torra y hemos hablado 2 horas y media, el presidente Sánchez, con él. Ese es el sitio.
El mismo sitio en el que estuvo el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. No estaría de más que desde el ejecutivo de Pedro Sánchez se fuera un poco más prudente teniendo en cuenta los antecedentes. Y unos antecedentes cuyo punto de partida es el mismo que ha planteado el presidente Torra a Sánchez.
Nosotros, insisto, no vamos a renunciar a nada, porque no podemos renunciar a nada. El derecho a la autodeterminación de Cataluña no puede renunciar a él, el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque es un derecho que pertenece al pueblo de Cataluña y, por tanto, no le podemos renunciar. El debate es cómo afrontamos políticamente una cuestión política que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña. Hemos abierto un hilo de esperanza. Esperamos que en la futura reunión o futuras reuniones, si partimos de que estamos en un problema político, creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo para encontrar esa solución política.
Las posturas siguen siendo las mismas, pero se abre un hilo de esperanza. Aquí hay algo que seguramente se nos escapa. El gobierno va a llegar hasta donde le permita la Constitución, que es lo mismo que han venido haciendo otros gobiernos anteriores, y los independentistas insisten en pedir llegar a más allá. Que se acabe, decía Torra, con lo que ellos consideran la ofensiva política y judicial, lo que es lo mismo cargarse la separación de poderes, es decir, que el Ejecutivo influya en la justicia. Así que habrá que ver hasta dónde está dispuesto Pedro Sánchez a que le llegue el agua conforme avance esta operación deshielo. Y en el Partido Popular, una vez que ya tienen a los dos candidatos que se van a enfrentar en el Congreso del 20 y 21 de julio, del que va a salir el nuevo presidente del partido, de Santa María y Casado, que son los que van a llegar a esa lucha final, bueno, la cuestión ahora es si ambos se enfrentan o no a un debate. El posicionamiento ideológico, que es lo que algunos vienen echando en falta en este proceso de primarias dentro del Partido Popular. Y el debate está en si hay debate o no. Desde el aparato del partido creen que no es una opción favorable o factible. Martínez Maillo es el coordinador general del Partido Popular.
Yo sinceramente no lo veo necesario, la dirección del partido no lo ve necesario. Estos debates a mí nunca me han... El debate en sí mismo es positivo. Lo que sucede es que este debate entre dos compañeros de partido, pues sinceramente yo estoy seguro que son nuestros rivales los más encantados con ese debate.
Quien quiere debatir es Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación. Ahí es quien ha pedido ese cara a cara con Sáenz de Santa María. Se ve fuerte Casado en el terreno de las ideas, como decía esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que yo soy el candidato que menos gusta a la izquierda, porque soy el que más confronto ideológicamente con ellos.
Bueno, la última palabra sobre si va a haber debate o no va a haber debate la tiene el comité organizador de estas primarias, y no va a ser hasta el jueves cuando se desvele esa incógnita. Hay quien cree que puede enriquecer este proceso interno inédito en el Partido Popular, y quien cree todo lo contrario, que puede dar la imagen de un partido dividido. Lo que sí parece es que vuelven las sombras de las rivalidades que se vieron en su momento en el Congreso de Valencia de 2008, del que salió respaldado el presidente Rajoy. Son muchas las incógnitas, ya les digo, que despiertan estas primarias sin precedentes en el PP. Lo que ya es seguro es que vamos a pagar más impuestos. Lo ha anunciado el Gobierno. Esta mañana la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se refería en Herrera en COPE al impuesto a la banca para pagar las pensiones.
Espero que no. Yo estoy convencida que los bancos de este país van a ser solidarios con el sistema público de pensiones, que igual que este país ha sido solidario con la banca, con las cajas de ahorros quebradas, los bancos que han permanecido tienen más cuota de mercado en estos momentos y tienen más posibilidades de negocio y de beneficios. Estoy convencida que van a ser solidarios también con el sistema público de pensiones, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes.
Está confiada, cree Magdalena Valerio, que la banca no va a trasladar ese impuesto que le imponga el gobierno a los ciudadanos, a los usuarios. Esto es lo mismo que lo de Sánchez y Torra, que el desenlace parece más que evidente. Y tratándose de impuestos, es de perogrullo a quién y a quiénes va a terminar repercutiendo. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Ya son 8 los niños rescatados de la cueva en Tailandia.
En su interior todavía quedan otros 4 menores y su monitor. Los responsables confían en finalizar el operativo de salvamento entre mañana y el miércoles.
Se agrava la crisis política en el Reino Unido a cuenta del Brexit.
En las últimas horas han dimitido 2 ministros del gobierno de May. El último ha sido el titular de Exteriores. Los dos eran partidarios de un Brexit más duro que el que ha planteado la primera ministra británica.
Erdogan, investido presidente de Turquía con plenos poderes ejecutivos.
Pocas horas después de expulsar a más de 18.000 funcionarios aprovechando el estado de emergencia vigente en el país, se convierte en el mandatario con mayor autoridad desde el Imperio Otomano.
El Papa confirma su asistencia a la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
que tendrá lugar en Panamá en enero del año que viene. Será su 26º viaje internacional y el primero del año 2019.
La Fiscalía de Menores va a solicitar el inmediato ingreso en prisión del profesor del Colegio Valdeluz.
Después de que haya sido condenado a casi 50 años de cárcel por 12 delitos de abusos sexuales a alumnas del centro, la sentencia destaca que se aprovechó de su buena relación con los estudiantes.
El gobierno va a destinar más medios en la lucha contra el narcotráfico.
Lo ha prometido el ministro del Interior, Grande Marlaska, tras visitar hoy la línea de la Concepción, Cádiz. Se investigará el patrimonio de las organizaciones y se acelerará la regularización de las narcolanchas.
El impuesto de plusvalía sigue vigente.
Así lo interpreta el Supremo tras el fallo del Constitucional que anulaba el gravamen de forma parcial. El ciudadano tiene derecho a probar que no ha obtenido beneficio con la venta y que, por lo tanto, no debe pagarlo.
El medicamento Valsartán se podrá cambiar en las farmacias.
Sanidad ha habilitado esta vía para sustituir los lotes afectados por la alerta sanitaria. El coste será asumido íntegramente por la farmacéutica que lo comercializa.
La próxima edición de los premios Goya se va a celebrar en Sevilla.
Los premios del cine español saldrán de Madrid por segunda vez en su historia. Se anunciará mañana de forma oficial en la capital hispalense.
Y en los deportes, la Federación elige a Luis Enrique como nuevo seleccionador de España.
Sustituye a Fernando Hierro al frente de la selección y debutará el 8 de septiembre ante Inglaterra en tenis Wimbledon. Nadal jugará los cuartos de final por primera vez desde el año 2011 tras ganar hoy a Vesely en tres sets.
La previsión del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana martes las temperaturas serán muy altas en el sur de Cataluña, Valles del Tajo, Guadalquivir, sur de Castilla-La Mancha y Gran Canaria. En el norte de Galicia los termómetros caen ligeramente. Los cielos estarán despejados en prácticamente todo el país, aunque se esperan nubes a primera hora de la mañana en algunos puntos del interior peninsular, con probabilidad de chubascos en los Pirineos y nordeste de Cataluña.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones sobre todo para salir de la capital por la 3 en Rivas, por la 42 en Fuenlabrada y por la 5 en Alcorcón. También problemas en la M50, su paso por Las Rozas hacia la carretera de A Coruña. En Barcelona, densidad circulatoria en la Ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el Nudo Trinidad. En Valencia, problemas ya en la V30, en Cuart de Poblet hacia la A7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. Tráfico lento con paradas también en Alicante, la Nacional 332 en Torrevieja, en ambas direcciones. Mucha atención en Jaén. Sigue todavía cortada la JA3301 en Fuensanta de Martos por trabajos de mantenimiento. Y en Murcia terminamos aquí, retenciones en la 30 en Espinardo en dirección a Albacete.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este lunes. Con varios regalos bajo el brazo y con ganas de conocer sus jardines, ha llegado Quintorra esta mañana a la Moncloa. 2 horas de reunión con Pedro Sánchez que han servido al Gobierno para asegurar que ve mucho margen de entendimiento con el Ejecutivo catalán. Ricardo Rodríguez.
Una cita de trabajo eficaz, llena de cortesía y amabilidad. De esa gráfica manera ha resumido la vicepresidenta Carmen Calvo 2 horas y media de reunión entre Pedro Sánchez y Quintorra.
Reunión institucional que ha sido francamente útil y que pensamos que sienta las bases de un espacio diferente y mejor al que nosotros contribuiremos con todo nuestro esfuerzo.
Y por eso mismo la versión gubernamental ha querido transmitir el inicio de un camino hacia la normalización de relaciones aún por recorrer. Como compromisos entre Sánchez y Torra, la reactivación de comisiones conjuntas, incluida la bilateral, o la retirada de recursos contra leyes sociales catalanas. Poco más, el jefe del Ejecutivo ha exhortado al presidente de la Generalidad en centrarse en esos asuntos ante el rechazo a la autodeterminación.
No existe la posibilidad de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución. A otro gobierno le han hecho 2 referendos y nosotros en un mes hemos recibido al presidente Torra.
La crisis territorial, ha transmitido Sánchez, es un problema político que debe ser resuelto por la política. Torra ha celebrado ese punto de partida. El ambiente ha servido para emplazarse a una siguiente entrevista, probablemente en otoño, ya en Barcelona.
Torra ha salido de Moncloa asegurando que ha hallado un hilo de esperanza tras su encuentro con Sánchez. No ha hecho referencias expresas a la unilateralidad, pero sí reitera que no renuncia a ninguna fórmula para lograr la independencia. Álvaro García.
Las prioridades del presidente de la Generalitat son el referéndum de autodeterminación y la liberación de los políticos presos. Quim Torra reconoce que el Govern no va a renunciar a la independencia y que en las próximas reuniones con el Gobierno central tendrán que analizar cómo solucionar el conflicto catalán.
Me ha recordado que él defiende que España es una nación de naciones, pero no me ha concretado cuál es el proyecto del PSOE para España, ni cuál es la solución en concreto que da a nuestra exigencia del derecho a la autodeterminación.
A pesar de destacar que la reunión había ido muy bien y que se ha abierto un hilo de esperanza, Torra ha reconocido que las posturas de ambos gobiernos están muy alejadas. El camino a partir de ahora, según el presidente de la Generalitat, es mantener un diálogo franco y sincero.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas tardes.
Hola, Marta. Muy buenas tardes.
Ángel Collado, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Marta.
Rafa de Ribot, ¿cómo lo llevas?
Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a empezar por el encuentro del día, esa reunión esperada en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Fernando, tú has estado después en la rueda de prensa del presidente de la Generalitat.
He estado en la de Torra, sí, porque es que era imposible. Bueno, las dos era muy riesgoso quedarse. Es decir, a la de la vicepresidenta y luego llegar a Torra era muy complicado.
Y has
estado
elegido.
Estaba en la Moncloa un momento y he estado hablando con algunas personas, he visto, pero me he tenido que ir antes de que empezase la rueda de prensa de la vicepresidenta, porque es que ya te digo que la cosa iba muy justa. He estado en la de Torra. Creo, déjame que te diga una cosa.
Sí.
Yo creo que estás un poco pesimista.
Yo.
Te he escuchado la entradilla. Claro, es una manera de ver las cosas, evidentemente.
Bueno, sobre todo con los antecedentes, Fernando. Yo no soy pesimista así por naturaleza.
Ya lo sé, pero te digo yo...
Pero claro, es que venimos ya enseñados de casa, yo creo,
pero
un poco,
¿no? Pero los antecedentes, quizá por los antecedentes esté aprendiendo. Yo he estado allí, he hablado con algunos de los colegas más veteranos, que más saben, catalanes, que más saben de precisamente de estos antecedentes, ¿no?
Sí.
Y yo he visto un hilo de esperanza. Entre otras cosas, porque el propio Torra...
Como Torra.
Torra lo ha dicho cuatro veces.
Sí, sí.
Que
era un ovillo ya, no era un hilo, se había hecho ovillo ya la esperanza,
sí,
¿no?
Y ahora ya era un cordel, casi. Pero y luego he preguntado a alguien en del Consejo de Ministros, he preguntado que cómo se ve allí. No sabía mucho la persona con la que he hablado,
sí.
No sabía mucho cómo ha discurrido el encuentro, porque la verdad es que tampoco Carmen Calvo se haya dicho gran cosa. Pero yo, déjame que por una vez intente ser optimista, porque creo que las cosas se van a desbloquear. Entre otros pequeños detalles, porque se ha aceptado un segundo encuentro en Barcelona. Que a mí me parece muy bien. Hay gente a la que le parece muy mal. Bueno, a Ciudadanos, por ejemplo, le parece muy mal incluso este primer encuentro.
Sí, sí.
Pero a mí, que se hable la gente me parece muy bien. Hablando se entiende la gente, como decía muy sabiamente el rey, cuando, ¿te acuerdas cuando se entrevistó con el presidente de las Cortes del Parlamento catalán? Bueno, pues hablando se entiende la gente. Yo espero que hablando se entienda la gente.
Yo estoy contigo, Fernando. Lo que pasa es que...
Por lo menos hablar hablan. ¿No?
Desde Oye. Luego, pero parece que aquí nunca se ha hablado de nada y yo creo que sí se ha hablado. A ver, uno
Mira,
de esos periodistas...
Déjame que te diga una cosa. ¿No?
Venga, remata, Jauregui.
Hace cuatro años exactamente, en el mes de julio también, en la misma Blanquerna, yo estuve cuando Artur Mas, después de verse con Rajoy, fue allí a dar cuenta de lo que se había visto, ¿no? Yo creo que el clima era absolutamente diferente al que yo he, al que yo he percibido hoy en la propia Blanqueta. Me digo, yo y sobre todo colegas que saben mucho más que yo del tema catalán, como por ejemplo Enric Juliana, voy a citar un nombre de alguien a quien respeto muchísimo.
Vale, vamos a, por ejemplo, por alusiones, uno de esos periodistas catalanes que sabe mucho, Rafael Ribot, oye...
Sí, pero no estaba Rafa, ¿eh?
Ahora sí le tenemos aquí.
Hola, Rafa. ¿Qué tal?
Rafa, ¿qué? El feeling, bueno, ¿no? Entre Sánchez y Torra.
No, pero apuntando un poco lo que decía Fernando, es verdad, el 2014 acabó fatal, pero es que estaba predestinado así, igual que hoy estaba predestinado a terminar moderadamente bien. Y efectivamente, porque hay elementos y que se quieren poner en valor, y tú decías, esta segunda reunión por parte de la Generalitat se pone en valor diciendo esto es bilateralidad, porque que les tratan como a los demás y ellos no quieren, y además dicen, oiga, cuidado, que el simple hecho de que nos hayamos visto es un reconocimiento al proyecto político. Y además, como decía Marta, pues nosotros que hemos hablado con la gente que ha estado dentro, no las puertas, dentro de la reunión, pues que además hay buena sintonía entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Se vieron hace poco, se vieron con motivo de la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona. A partir de ahí la conversación, ya sabes, el deshielo, oye, pues a ver cuándo tengo a verte, pues sí, me gustaría ver la Fuente de Machado. Hoy ha servido para que esto...
Toma ese regalito, te traigo Ratafía,
este licor que tiene, en fin, un origen pues, un poco desconocido, pero incluso en la fórmula etimológica rata fiat, ¿no? Que es la que se utilizaba para sellar pactos, para acuerdos, y sea una buena voluntad de inicio. Y por otra parte, pues resulta que sí, que entre los dos mandatarios y esta ayuda, pues se ve que las cosas han ido rodadas y se han llevado bien. Y cuando uno pregunta, oye, pero realmente la conversación durante dos horas no ha sido tensa, dice, no, ha habido feeling. Y entonces, pues esto es uno de los elementos que puede proyectar en el futuro una relación más fluida que la que ha habido en el pasado. Pero no nos engañemos, del mismo modo que antes se había previsto que aquello tenía que terminar mal, ahora esto tiene que funcionar, porque si no, no tendría... No...
Vaya, hemos perdido esa conexión con Rafa de Ribot.
Bueno, esto se pasa por optimista. Pero está igual que yo, piensa igual que yo.
Bueno, pues nada, dos contra uno. A ver si Collado me echa un cable, pero con Collado, Ángel, ¿va a haber al final debate o no va a haber debate entre Soraya, Sáenz de Santa María y Casado?
Pues hombre, seguramente al final no habrá debate. No habrá debate, igual sí que hay dos candidaturas, pero no hay debate. Vayamos al principio, el debate estaba previsto desde la primera fase, de los precandidatos, iba a haber un debate. Lo tenía pensado el comité organizador, que el PP como tal amparara un debate entre los aspirantes a presidir el Partido Popular, que se iban a someter al criterio de las bases vía la famosa vía doble de la doble urna, que tantos problemas o tantas disquisiciones ha dado lugar después. Bueno, ese debate fue imposible porque había 7 candidatos, los se quedaron en 6, no tenía ningún sentido, se hubiera aparecido una asamblea y se quedó que era para la segunda, pero claro, es que en la segunda ya sabemos lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que quien ha quedado primero no quiere esa segunda vuelta, quiere ir con el segundo empotrado,
claro.
Pues no tendría sentido que hubiera un debate entre una candidatura unitaria. Estamos en esa fase, tienen hasta el jueves o el viernes para aclararse si hay candidatura o no, única me refiero, que parece que va a ser que no, pero vamos, que estaba previsto, porque hoy han tenido que alargar la cuestión, que estaba previsto hasta quién iba a presentar y moderar ese debate, que era nuestra compañera Victoria Prego, que es la que tenía que haberlo hecho en la primera fase y la que está palabrada para esa segunda, si hay ese debate. Pero todos estamos viendo que la ex vicepresidenta del gobierno es muy renuente a ese tipo de debate.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, Rafa, ya
pues
tenemos...
No puede ser, no se puede hacer, perdona.
Rafa, ya hemos conectado contigo otra vez.
Aquí estamos otra vez.
Remata, vamos, que básicamente la intención es que esto terminara hoy bien y por
que
eso
no descarrilara, porque si no, no habría tenido sentido votar la moción de censura, claro.
Bueno, pues nada, a ver cómo va avanzando este buen entendimiento y este feeling, ¿no? Conforme se vayan poniendo las cartas sobre la mesa, porque las cartas siguen siendo las mismas.
Sí, sí. No, las cuestiones básicas son las mismas, pero que es importante es la
voluntad política. Están más repartidas, Marta, las cartas.
Bueno,
pues,
a ver cómo antes, baraja Pedro Sánchez ahora, a ver.
Antes las tenían debajo de la mesa y en la manga, y ahora yo creo que están un poquito más a la vista. Yo creo, ¿eh? Vamos a ver. Ojalá. Oye, yo lo que no quiero es no equivocarme en esto, porque es que realmente... Nos va mucho a todos.
Desde luego. Gracias a los tres, Fernando, Ángel, Rafa, gracias.
Buenas tardes.
Adiós.
Adiós.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora hay que anotar el comentario de Ignacio Camacho.
La normalización a la que aspira Pedro Sánchez consiste en fingir que no ve en la solapa de Torra su lazo amarillo. mostrarse obsequioso ante el ceño fruncido de quien hace un mes y medio era repudiado como paladín de la xenofobia y el supremacismo. El deshielo es que el presidente de Cataluña reclame la autodeterminación y el de España se empeñe en rebajar la importancia del conflicto. La distensión son pelillos a la mar, obsequiosidad con el golpismo, bilateralidad institucional, tolerancia con la provocadora monserga de los presos políticos. Pero normal, lo que se dice normal, no parece esta achantada cortesía que pretende amortiguar la crudeza del desafío. Más bien se diría encogimiento complaciente, amabilidad de compromiso, gentileza forzosa para evitar el cortocircuito que deje la precaria estabilidad del poder en serio peligro.
Ya están aquí los del deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.